Hemos estado hablando de la soberbia, hablando del orgullo, como es, según el mundo lo ve, el mes del orgullo. Estamos celebrando, o mejor dicho, condenando el orgullo en todas facetas de la vida humana. El primer domingo del mes hablamos del orgullo de perversión. En la segunda semana hablamos del orgullo de prosperidad. Tercera semana, el orgullo de patria. Está bien, dos aguas así. No se me seca el paladar. Y hoy vamos a hablar de la última faceta del orgullo que quisiera hablarles. Es el orgullo de poder. El orgullo de poder. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre el mensaje de hoy. Padre Celestial, venimos ante ti. Necesitado, Señor, de tu sabiduría divina, celestial, especialmente cuando necesitamos dar una mirada honesta a nuestras vidas y al mundo en que vivimos, Señor, y ver cómo este pecado del orgullo encuentra cabida en todas facetas de la vida. Te ruego, mi Dios, que me des palabras que pueden ser de exhortación para mis hermanos, palabras de verdad, y que sobre todo pueda haber entendimiento a través de este mensaje. Y te ruego esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un cuarto aspecto de la vida donde el orgullo busca anidarse es en cuanto al poder o la autoridad. Comúnmente este orgullo se manifiesta en lo que llamamos un abuso de poder. Y quiero dejar esto claro porque mucho del mensaje va a depender de entender la conexión entre la soberbia, el orgullo, y el abuso de poder. El que abusa de su poder, cualquiera que sea el contexto, sea un oficial del gobierno, sea el pastor de una iglesia, lo hace a raíz de soberbia, y espero que puedan entender eso en esta mañana, en los ejemplos que vamos a ver. Debemos notar que cuando hablo del orgullo de poder, el poder en sí no es el pecado. La autoridad en sí no es el pecado. Si nosotros miramos el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, Dios le dio dominio, señorío al hombre sobre la creación, sobre los animales, ¿verdad? Pero existe lo que se llama el orgullo en el poder que Dios ha dado o que alguien ha recibido. Y vamos a hablar en esta mañana, o sí, tal vez mañana, del orgullo de poder en diferentes contextos. Poder militar, poder político, y poder eclesiástico, referente a la iglesia. Y quiero que vean cómo el orgullo de poder o el orgullo de autoridad se manifiesta en cada uno de estos contextos y más. Primeramente, y yo creo que este es que va a tomar menos tiempo, es el orgullo de poder militar. Cuando se habla de poder militar, es común para las naciones compararse unas con otras con diferentes criterios. ¿Cuántos soldados activos hay? ¿Cuánto armamento tiene esta nación? ¿Cuánto dinero invertimos año en año en nuestro ejército? Y según esos criterios y más, se llega a la conclusión ¿de quién es la nación más poderosa en cuanto a poder militar? Actualmente, según la gente cree, yo creo que hay mucho nacionalismo envuelto en esto, pero son los Estados Unidos que se jacta de tener el ejército más fuerte. Va en Isaías capítulo 40. Hay algo que manda un escalofrío por mi cuerpo cuando lo escucho. Y es cuando un presidente, y son todos los que lo hacen, el actual como los sus antepasados, cuando describen el ejército de nuestra nación, se jactan de lo poderoso que es nuestro ejército. Y obviamente están vueltos ahí el orgullo de patria, porque seguramente los chinos creen que ellos tienen el ejército más poderoso. Pero quiero que sepan algo. En Isaías capítulo 40, versos 15 a 17, vamos a ver cómo Dios estima a las naciones. Dice así, he aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como la orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías nos deja saber de forma muy gráfica cómo el poder militar de las Naciones Unidas, todas ellas juntas, se compara al poder de Dios. Y cómo Dios mismo estima el conglomerado de las naciones. Las naciones se jactan de su supremo poder militar. Pero déjenme decirles algo. Una nación que se jacta de su poder es como una hormiga que se jacta a las demás hormigas de que ella es la más poderosa. Y que tal vez entre otras hormigas sí se ve poderosa. ¿Pero qué tal si viene un elefante? ¿Cómo es la hormiga? ¡Como nada! ¡Como nada! Así es Dios en comparación a las naciones. La verdad que encontramos en la Biblia es que la batalla no es del pueblo más numeroso o del pueblo más o mejor entrenado. Ni siquiera en el pueblo que tenga más armamento, sino el pueblo que tiene el respaldo de Dios. Debemos notar eso. Por eso les dije, me da un escalofrío cuando escucho al presidente jactarse de cuánto armamento tenemos, porque en cierta forma es como derretar a Dios, diciendo, bueno, ¿quién nos va a tumbar? ¿Quién nos va a tumbar con todas las bombas que tenemos y los helicópteros que tenemos y cuántos soldados que nosotros tengamos? Hermanos, déjenme decirles, el orgullo de poder un día será abatido. Vayan conmigo, Levítico 26. Vamos a ver varios pasajes sobre esta idea del orgullo de poder militar. Levítico 26, versículos 6 a 9 para iniciar. Levítico 26, versos 6 a 9, dice así, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a cuchillo delante de vosotros. Y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Noten esto. Dios dice, ustedes, el pueblo de Israel, aunque no son los más grandes, aunque no son los mejores entrenados, ustedes van a poder descansar tranquilamente, van a poder destruir a sus enemigos, de tal forma, verso 8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 a 10,000. Esto nos dice que naciones 20 veces y 100 veces más grandes que ellos caerán a sus pies. ¿Cómo? ¿Por qué? Verso 9, porque yo estaré con vosotros. O sea, si Dios no estuviera al lado de Israel, ellos caerían bajo sus enemigos. No podrían arrojar los cananeos y jebuseos y filisteos, no, para nada. si fuera hombre contra hombre. Pero cuando Dios se pone al lado de una nación, la nación que se pone en contra va a terminar en derrota. Ahora bien, Dios promete eso. Pero miren también lo que dice en versos 15 y 19. 15 y 19. Y si abominares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré como solo esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consumen los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos de delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y si con esas cosas no me oyeres, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Miren verso 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza. Y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Dios da el otro lado de la moneda aquí. Si me obedecen, estaré a su lado y van a derrotar a sus enemigos. Pero si ustedes descuidan mis mandamientos, si ustedes no me obedecen, un resultado será que voy a quebrantar la soberbia de su fortaleza. ¿Cómo podría pasar esto? Bueno, Israel jactándose, porque mire, ya yo he conquistado la tierra prometida. Mire que nosotros salimos de debajo de Faraón. Mire que vencemos a los cananeos. Mire que ganamos a los de Jericó. Mire esto, mire cuántas victorias hemos tenido. Pero Dios dice, el día en que yo quebrante la soberbia, el orgullo de su fortaleza, ninguna de esas victorias vendrá a la memoria. ¿Por qué? Porque yo estaré en contra tuya. Hermanos, no importa el récord oficial de una nación, de cuántas batallas ha ganado, de cuántas guerras ha ganado, de cuántos aliados tenga. El momento en que una nación se pone soberbia por su fortaleza, orgulloso por su fuerza militar, Dios va a reaccionar. Ahora bien, Dios hizo algo en Jueces capítulo 7 para mostrarle a Israel que no tiene que ver con el número de soldados que uno tenga. Gedeón fue llamado a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y él formó un ejército, 32 mil personas. Y Dios dijo, es demasiado. Vayan conmigo a Jueces capítulo 7. Quiero que lo vean. ¿Por qué Dios hizo esto? Jueces capítulo 7. Y el versículo 2. Dios lo que hizo en la historia con Gedeón, redujo grandemente el tamaño del ejército de Gedeón. Inicialmente eran 32 mil soldados. Pero cuando fueron a la guerra, si se le puede llamar guerra, eran 300 soldados. ¿Por qué Dios hizo eso? Jueces 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. Porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Miren Dios en su sabiduría. Dice, ustedes son capaces de jactarse, de enorgullecerse por su poder militar, si con 32 mil soldados arrasan a los madianitas. Así que yo voy a hacer algo para que todo el mundo sepa de quién es la victoria. Y es reduciendo en gran manera al poder militar. Ahora bien, vayan conmigo al libro de Ezequiel. Encontramos esta frase varias veces en la Biblia, de quebrantar la soberbia de su fortaleza. Y lo curioso es que Dios usa esa frase con diferentes naciones. Ezequiel 7, verso 24. Dice, traeré por tanto los más malos de las naciones, los cuales poseerán sus casas. y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Aquí Ezequiel está profetizando juicio, no contra Moab, no contra Babilonia, sino contra Israel, diciendo que Dios quebrantaría la soberbia de los poderosos. ¿Ustedes se están jactando de su poder militar, de los generales que tienen, de las estrategias militares que tienen? Yo voy a quebrantar esa soberbia trayendo los más malos de las naciones. Lo mismo dice Ezequiel 33. Ezequiel 33, verso 28. Dice, yo pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no haya quien pase. Humanamente hablando, es lógico para una nación confiar en sus muros, confiar en sus líderes militares, de confiar en su armamento. Pero Dios dice, si la confianza está en esas cosas y no está en mí, y el orgullo está en esas cosas y no está en su relación conmigo, yo voy a hacer cesar, yo voy a quebrantar la soberbia de su fortaleza, ¿haciendo qué? Destruyendo ese poder militar en que confían ustedes. Ahora bien, no solamente lo dijo en cuanto a Israel, va en Ezequiel 30. Ezequiel capítulo 30. Versículo 18. Dios dijo esto en cuanto a Egipto también. Ezequiel 30, verso 18. Y en Teáfanes será cerrado el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su fortaleza. Nublado la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Dios dice, cualquier nación, sea Israel, sea Egipto, sea Babilonia, que se jacta de su poder militar, yo voy a arrasar con esa nación. En cuanto a Egipto, Dios usó la espada del rey de Babilonia, dice el versículo 25. Y lo puede hacer con cualquier nación. Abdías capítulo 1. Bueno, un solo capítulo tiene. Pequeño libro de Abdías. Oseas, Joel, Amós, Abdías capítulo 1, verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Palabras que desafían a Dios. Una nación aquí, Edom, confiada en su ubicación geográfica. Mire que nosotros estamos ubicados en la hendidura de las peñas, en una altísima morada, estamos bien protegidos. Y ese pensamiento, orgullo, le llama la atención a Dios para que Dios abate el orgullo. Hermanos, el récord bíblico es claro, que esta soberbia en cuanto al poder militar lleva a la humillación. Por eso, Si es así conocido, y Dios sabrá si es cierto, si realmente esta nación tiene el ejército más fuerte, más poderoso, eso no significa nada si no tenemos el respaldo de Dios. Una nación subdesarrollada, con poco armamento, puede traer esta nación a sus rodillas si no tenemos el favor de Dios. y no tendremos el favor de Dios si estamos confiados en nuestro armamento y no en nuestra relación con Dios. Por eso oremos, hermanos, por nuestra nación, que siempre haya un respeto y un temor hacia Dios y que no confiemos en nuestro armamento para protegernos de una tercera guerra mundial. Solo Dios puede protegernos, ningún ejército, ningún general del ejército. Así que eso es el orgullo de poder militar. Segundo orgullo, segundo poder donde el orgullo encuentra cabida es el poder político. Los ejemplos que les voy a mostrar muestran cómo la soberbia de un gobernante tiende a manifestarse en abusos de poder. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 9 y Éxodo capítulo 1. Dos pasajes que están relacionados. Nehemías 9 y Éxodo 1. Leeremos el pasaje de Nehemías primero, capítulo 9, versículo 10. Dice así: y diste señales y maravillas en Faraón. Faraón era rey de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra. Porque sabías, Nehemías hablando con Dios, tú sabías que habían hecho Faraón los egipcios soberbiamente contra ellos, nuestros padres. E hiciste de nombre grande como este día. Es curioso, encontramos un pequeño detalle en el relato que Nehemías da que no encontramos en Éxodo explícitamente. Encontramos cómo Faraón y el pueblo de Egipto trató con soberbia a la nación de Israel. ¿Cómo? Éxodo 1. Van a ver cómo lo hicieron. Éxodo 1. Versículo 8. Dice: levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Paremos un momento. ¿Se acuerdan la historia de cómo Israel llegó a Egipto? ¿Se acuerdan la historia de José como adolescente? Fue vendido allá contra su voluntad. Y aún esa experiencia produjo bien para la nación de Egipto, porque fue José con su sabiduría divina que ayudó a esa nación cuando pasaron por 7 años de hambre a sobrevivir. Que si no hubiera sido por José, ¿cuántos egipcios hubieran fallecido? ¿Quién sabe si Egipto todavía sería un poder en ese entonces si no fuera por José? Sin embargo, comenzó a reinar un rey que no conoció a José. O sea, nunca aprendió la historia de la importancia de José en la nación de Israel. Y por tanto, menospreció a la nación de Israel. Y como vio que estaban creciendo, tenía el temor de que ellos se multiplicarían y que ellos se juntarían con sus enemigos o para apoderarse de la nación o para salir de allí. Así que en versículos 11, 12, 13 y 14 les ponen en servidumbre, podemos decir esclavitud, oprimiendo sus vidas grandemente. Y aún así, bajo opresión, se multiplicaban y crecían. Así que Faraón hace otra cosa. Y aquí es el punto que quiero destacar. Porque Nehemías dice que Faraón y los egipcios actuaron con soberbia contra Israel. ¿De qué forma? Éxodo 1, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y díjoles: cuando partiares a las hebreas y mirar los asientos. Si fuere hijo, matarlo. Y si fuere hija, entonces viva. ¿Cómo se manifiesta el abuso de poder y la soberbia en los días de Faraón? El infanticidio. La lógica de Faraón en hacer esto es que si matamos a los hijos, entonces no podrán tener un ejército para hacer un golpe de estado. Si dejamos nacer y crecer las niñas, eventualmente se casarán con los egipcios y se va a erradicar la distinción entre egipcio e israelita. Y esa decisión de no poner valor a la vida de un bebé israelito, hebreo, dice Nehemías, es un acto de soberbia. ¿Y saben por qué Faraón lo hizo? ¿Por qué lo mandó? Porque tiene el poder para hacerlo. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Quién le iba a decir que no? Incluso cuando las parteras no querían hacerlo por temor a Dios, entonces Faraón dio luz verde a todo el pueblo que si encontrasen un bebé hebreo, que lo tirasen en el agua a matarlo. ¿Y saben por qué lo hizo? Por soberbia y porque él podía hacerlo, porque tenía el poder para hacerlo. Abuso de poder. Déjenme decirles, los que están a favor de matar los bebecitos hoy en día, desde el vientre, actúan con soberbia. Cosa que no permitirían a un niño de 3 años. Permiten a un bebé en el vientre. Permítanme decirles algo. ¿Saben la diferencia entre un niño de 3 años y un niño de 3 semanas en el vientre? ¿Saben la diferencia? 3 años. Él tiene 3 semanas o 3 meses en el vientre. El bebé tiene 3 años de vida. Si mataras al niño, y cuando eso sucede nos da pesar, ¿verdad? Cuando la sangre inocente es derramada. ¿Cuánto más pesar nos debería dar entonces cuando derraman la sangre de un niño desde su vientre? Faraón lo hizo por soberbia, abusando del poder que ella tenía. Y déjeme decirles, esto no es nada nuevo. Por años y años en esta nación, senadores, diputados y presidentes que han estado al favor del aborto actúan con soberbia, abusando de su poder. Estamos un poquito agradecidos con Dios hoy en día por algo que sucedió el día viernes, ¿verdad? Que la Corte Suprema no es que pusieron ilegal el aborto, ojalá fuera así, pero tomaron un pequeño paso de justicia, dando el derecho a los estados ahora. Y según entiendo, más o menos la mitad de los estados harán lo correcto, no permitiendo el aborto. La otra mitad, pues, gobernados por gente soberbia como Faraón, gobernados por gente liberal, pues ya saben, todavía van a permitir el aborto. Pero por lo menos estamos viendo un poco de victoria en cuanto a la justicia. Pero esto es, hermanos, abuso de poder político que culmina en el infanticidio. 1 Samuel 8. La Biblia contiene varios ejemplos del abuso de poder. No solamente entre Faraón y las naciones paganas, sino entre el mismo pueblo de Israel. 1 Samuel 8, versículos 1 a 3. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Samuel, hombre de Dios, Samuel, buen hombre, profeta, ya estaba entrando en edad y sabía que pronto vendría su muerte. Y él, o para bien o para mal, pone a sus hijos como jueces. Vamos a darle el beneficio de la duda a Samuel en que tal vez él no sabía cómo era su carácter. Pero una vez que recibieron ese poder como juez para juzgar a la nación de Israel, se manifestó la soberbia que había en su corazón. ¿Cómo lo sé? Porque dice que fueron tras la avaricia. Amaban el dinero. Y miren esto. En vez de trabajar fuertemente para obtener alguna posesión, dice que fueron tras la avaricia, recibiendo cohecho, soborno, y pervirtiendo el derecho. Hermanos, es una manifestación del orgullo en un juez cuando abusa de su poder judicial para recibir beneficio propio. ¿Cómo sucedió esto con los hijos de Samuel? Según tenía que ser, tomarían la ley de Dios para juzgar a los litigantes, ¿verdad? Mirar la evidencia y juzgar correcto, justamente, derechito. Pero dependiendo quién les ofrecía más dinero, quién les pagaba un soborno, los jueces, los hijos de Samuel, juzgarían a favor de esas personas. No tomando en cuenta que eso no está bien en los ojos de Dios, más bien por su soberbia se creían superiores a la ley por la cual juzgaban los demás. ¿Se fijaron en eso? Ellos deberían tomar la ley de Dios, que era tan aplicable a los litigantes como ellos mismos, pero como ellos eran los jueces, el poder judicial, su orgullo les hacía pensar que eran superiores a la ley. ¿A quién le importa si yo abuso de mi poder? ¿A quién le importa que abuso de mi poder judicial para beneficio propio? Es un soberbio, es un orgulloso que abusa de su poder, sabiendo que es inmune, porque ¿quién va a juzgar al juez? ¿Quién va a juzgar al juez? Y lamentablemente, hermanos, esto es un abuso de poder político que aún se puede ver en nuestros tiempos. 1 Samuel 24. Otro abuso de poder político fue con el rey Saúl. Y esto es muy triste. Dije 24, quise decir 21. Iremos a 24 a continuación, pero por ahora, 1 Samuel 21. Permíteme darles un poco del contexto. David ya fue ungido para ser el siguiente rey, pero un rey en espera, porque Saúl todavía estaba vivo. Y Saúl se enteró que su hijo Jonatán no sería el rey, sino David. Y estaba re enojado. Tan enojado que en varias ocasiones buscó quitarle la vida de David. David dijo, bueno, yo me voy de aquí. Y se fue por diferentes montes, desiertos, etcétera, diferentes naciones, buscando escaparse de Saúl. En este capítulo, 1 Samuel 22, verso 18, miren lo que dice aquí. Entonces dijo el rey, esto es Saúl, a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Abuso de poder. Saúl manda a su siervo Doeg a matar 85 sacerdotes, cuya única falla era que consultaron a Jehová por David. Le ayudaron a David en consultar a Dios. Y por eso, Saúl abusa de su poder, de su autoridad de mandar como rey. Y le manda a su siervo a derramar la sangre de 85 hombres inocentes. ¿Y sabe? Aunque el general que lo hizo Doeg era culpable, Saúl tenía sangre en sus manos también, porque él lo mandó. Fue un abuso de poder. Pero sabe, con Saúl no para ahí. Va en el capítulo 23. Capítulo 23, versículos 26 a 28. Dice, Saúl iba por un lado del monte, y David los suyos por otro lado del monte, y dábase prisa a David para ir delante de Saúl. Mas Saúl y los suyos habían cerrado a David y a su gente para tomarlos. Miren esto. Saúl estaba tan obsesionado de alcanzar y eventualmente matar a David, que lo está persiguiendo con muchos soldados, no reinando en el palacio, no juzgando como debía ser un rey, no atendiendo a los cuidados de una nación. Y mira lo que pasa, verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Por el rey estar tan obsesionado con esta revancha, con este enojo personal que tiene contra David, la nación de Israel sufrió una invasión de los filisteos. De tal manera que viene un mensajero diciendo, Saúl, vente luego, vente luego. Tanto Saúl había descuidado sus deberes como rey, abusando de su poder, que los filisteos hicieron irrupción en el país. Verso 28. Volvióse por tanto Saúl de perseguir a David y partió con los filisteos. O sea, bueno, tengo que hacer algo. Si el mensajero me llama la atención, debo hacer algo. Y él va y pelea contra ellos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sel Amalekot. Y si parara ahí, ok. Pero después de su pelea contra los filisteos, Saúl vuelve en capítulo 24, verso 3. Miren esto. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl toma 3,000 soldados élites para buscar a David de nuevo. 3,000 soldados élites escogidos que deberían proteger la nación contra ataques de los filisteos, de los moabitas, de cualquier otra nación. Y él los toma para buscar a David. Abuso de poder. Ahora bien, capítulo 24, capítulo 26 nos dice lo mismo. Como Saúl usó estos recursos gubernamentales y al mismo tiempo descuidar a la nación por su soberbia y su abuso de poder. Ahora bien, es para mí una relación entre lo que Saúl hizo y su derrota. Mira el capítulo 28, verso 1. 28:1. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos. Paremos ahí. Los filisteos vinieron contra Israel. En el mismo contexto, en la misma narración, donde el rey estaba tan obsesionado De hacer daño a un enemigo personal, usando recursos de la nación, usando el poder político que él tenía para avanzar su agenda, que dejó a la nación descuidada. Y les digo que eso llevó a su derrota, porque esta batalla que leemos en capítulo 28 termina en capítulo 31 con la muerte de ¿sabe quién? Del mismo rey Saúl y sus hijos. Me pregunto, ¿cómo hubiera sido diferente el fin de la vida de Saúl si en vez de perseguir a David por soberbia, en vez de desperdiciar recursos del gobierno en vez de abusar de su poder con soberbia, simplemente hubiera aceptado que David sería el siguiente rey. Seguramente no hubiera terminado la manera de que terminó. Hermanos, déjenme decirles, es una persona soberbia que desperdicia recursos nacionales con el fin de avanzar una agenda personal. No les tengo que dar ejemplos, solamente tienen que leer la historia de esta nación para saber de qué estoy hablando, o tal vez de su propia patria, para ver cómo la gente con poder político, abusa de su poder por la soberbia que en ellos hay. Ni digamos el mismo rey David. 2 Samuel 11. ¿Conocen la historia? Es la hora negra en la vida de David, ya como rey. Capítulo 11, versos 1 a 4. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Urieteo. Y envió David mensajeros y tomóla. Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí el rey David actúa soberbiamente en este acto ilícito con Betsabé. Su abuso de poder se extiende más en que después del acto ilícito manda a sus siervos, manda a Joab, el general, de poner a Urías, el esposo de Betsabé, en una situación peligrosa donde él perdería su vida. Quiero que vean esto. David ve a esta mujer. No sabe si es soltera, no sabe si está casada. Envía a preguntar por ella en verso 3. Sus mensajeros le dicen, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urieteo. Hay dos conexiones que David tenía con esta mujer. Por un lado, era la esposa de uno de sus hombres élites. Urías era un soldado de los valientes. Su nombre está en 2 Samuel 23 como uno de los hombres valientes. Otra conexión. Era nieta de su amigo y consejero llamado Ahitofel. Ahitofel tenía por hijo Eliam. Eliam tenía por hija Betsabé. Dos conexiones personales tenía él con esta mujer. Dos personas, bueno, mínimo dos personas, pero muchas más, estarían heridos de corazón, muy decepcionados si David hiciera daño contra esta mujer. Sin embargo, verso 4, David, actuando con soberbia, manda mensajeros y manda a tomarla de su casa. Cuando llega a la casa, él duerme con ella. ¿Saben qué es? Abuso de poder. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Sus siervos? Podrían perder sus vidas por no obedecer al rey. Y no estoy diciendo que si ellos fuesen valientes hubieran dicho que no. No, pues hicieron lo que hicieron. El culpable es el rey David por actuar con soberbia. Y después, cuando él quiere esconder sus huellas, le manda una carta al rey Joab, perdón, al general Joab, diciendo, Joab, ponlo en lo más fuerte la batalla y desampararle, para que Uría, el esposo de Betsabé, se muera en batalla. Quiero que piensen esto. que Joab, como general, lee esta carta. Y él entiende lo que David quiere. ¿Cómo se fracturó la confianza entre general y rey desde ese momento? Cuando tú sabes que tu superior es tan corrupto que es capaz de matar a un soldado por cubrir su pecado. Déjenme decirles, hermanos, este abuso de poder que hizo el rey David en esta historia no solamente pisoteó la santidad del matrimonio, sino la confianza entre rey y sujetos de una nación. Esto es soberbia en cuanto al poder político. Lo hago porque lo puedo hacer. Lo hago porque nadie se me va a poner enfrente. Lo hago porque tengo la autoridad para hacerlo. Tercer poder, rápidamente quiero hablar, es el poder eclesiástico. Deuteronomio 18. Y como les dije, el análisis en esta tarde es el orgullo del poder militar, político y ahora eclesiástico. O sea, estas son manifestaciones de la soberbia en el contexto de una iglesia, de parte de los que tienen autoridad. Deuteronomio 18, te dice, pastor, si va a hablar de iglesia, ¿por qué vas al Antiguo Testamento? Porque hay un principio que quiero mostrarles aquí. Deuteronomio 18, versos 20 a 22. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuera la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Mira lo que sucede aquí. Profetas hablaron la palabra de Dios, profetas verdaderos, ¿verdad? Desde entonces. Pero Dios menciona el caso de uno que diría a los demás que está hablando en el nombre de Jehová. Pero lo que él dice no concuerda con la palabra de Dios. Lo que él dice no se lleva a cabo. Y Dios dice, entre también le dice que es pena de muerte, dice en verso 22 que lo hizo con soberbia. Con soberbia la habló aquel profeta. ¿Qué conexión hay entre la soberbia de un profeta? Permíteme abrir el significado un poquito. Un predicador. La soberbia de alguien quien dice que habla por Dios, pero no habla la palabra de Dios. Aquí está la conexión. Si yo tengo acceso a la palabra de Dios, y la tengo, y usted también, pero yo decido hablar cosas de mi corazón, yo estimo las palabras de mi corazón como superiores a la palabra de Dios. Yo considero más beneficiales mis palabras que la palabra de Dios. Y Dios dice, es un soberbio. Sí tiene poder eclesiástico, sí la gente lo ve como líder, pero es un soberbio que está abusando de su poder. Ahora bien, vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora para que vean esto. Tercero de Juan. Capítulo 1. Abuso de poder en cuanto a la iglesia. Y ni siquiera estoy hablando ahora de los escándalos sexuales que existen. Eso es claro que eso también es abuso de poder. Sin duda. Pero con esto más estoy hablando de la soberbia en valorar mis palabras. Las que nacen de mi corazón, que son más importantes, más autorativas que la palabra escrita de Dios. Tercero de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, mas de otra vez, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Miren esto. Este tipo, Diótrefes, por la descripción que tenemos de él, era un hombre soberbio. Y era soberbio porque él amaba tener la preeminencia, el primado entre ellos. Él quería ser el número uno en la iglesia. Y por lo tanto, no nos recibe, dice Juan. ¿Quiénes serían? Los apóstoles, los otros consiervos. Diótrefes no quería recibir al apóstol Juan. Ahora bien, ¿quién en su juicio cabal no quisiera recibir al apóstol Juan a ministrar en su congregación? Un hombre que literalmente anduvo con el Señor, literalmente se acostó en su pecho. ¿Quién no va a querer que Juan enseñe en su iglesia? Les voy a decir, un hombre soberbio. Un hombre que no quiera verse inferior al apóstol Juan. Así que no recibe a Juan, pero no para ahí. Verso 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace hablando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieran recibir y los echa de la iglesia. Lo que hacía Diótrefes, aparte de no recibir a Juan, hablaba mal, calumniaba a Juan, calumniaba a los apóstoles. Y los hermanos que querían recibir a Juan, los echaba fuera de la iglesia. Diótrefes era un puro dictador en esa congregación local. Motivado por su soberbia, motivado que él quería ser el eje de todo lo que sucedía en esa iglesia, que nadie podía cuestionar lo que Diótrefes hacía. Ahora bien, vayan a 1 Pedro capítulo 5. Pedro habla de esto, de cómo no debería ser la iglesia. O sea, Diótrefes no es un ejemplo de cómo la iglesia debería funcionar. Al contrario. 1 Pedro 5, versos 1 a 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo echados de la grey. No teniendo señorío, no siendo dictador, no que tú recibas la preeminencia, es más, si la verdad se habla, la preeminencia es para Cristo en la iglesia local. Pero es una persona soberbia que quiera acaparar toda la atención para él mismo. ¿Y sabe? El apóstol Pablo fue motivado por el Espíritu Santo a incluir una característica en los requisitos para un obispo en Tito capítulo 1. Vayan allá. Tito capítulo 1. Versículo 7. Y encontramos parte de la lista de características, atributos para un obispo. Un anciano, pastor. Dice, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios. No soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Quiero destacar la palabra, la frase no soberbio ahí. ¿Por qué? Porque aquel que es soberbio abusa de su poder en el contexto de la iglesia local. Aquel que es soberbio valora más sus pensamientos que la palabra de Dios. Aquel que es soberbio valora más que él reciba la atención y que no sea la gloria para Dios. O sea, el que es soberbio en el contexto del liderazgo espiritual es un dictador que nadie debería aceptar. Así que para nombrar a alguien como pastor que es soberbio es un grave error, que solo va a producir una especie de imperio donde él reina sobre las vidas de los congregantes. Esto nunca fue la idea del Señor Jesús. Jesús enseñó que el que es mayor entre vosotros debería ser vuestro siervo. Jesucristo puso eso en ejemplo. Jesús nunca era un dictador en cuanto a sus discípulos. Ahora bien, quiero terminar con esto. ¿Cómo combatir la soberbia en estas áreas de la vida? Número uno, reconocer que toda autoridad viene de Dios. Juan capítulo 19. Tres pasajes más que vamos a ver, después terminamos. Juan 19. Jesús, humanamente hablando, estaba a la merced del poder de los gobernantes, específicamente Pilato. Y Pilato trata de echárselo en cara, en Juan 19, verso 10. Dice, entonces, dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? O sea, según Pilato, él tenía más poder que Jesús. Soberbia, por supuesto. Orgulloso, por supuesto. Y humanamente hablando, se veía que así era. Que Pilato puede decir, o mátalo o líbralo. Pero Jesús responde muy astutamente, verso 11. Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sabe lo que nos va a ayudar no ser gente soberbia? Reconocer que nuestro poder, si es que tenemos algo de poder, es de Dios. Es un regalo de Dios. No para ser mal usado, no jamás para ser abusado, sino reconocer que Él es el Todopoderoso. Y Él nos capacita con cierto poder y autoridad para hacer ciertas cosas. Segundo, ¿cómo combatir la soberbia? Usar el poder para servir a otros en humildad. 1 Pedro 5 de nuevo. Servir a otros con humildad. 1 Pedro 5, verso 5. Dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, miren este versículo. La necesidad de una sumisión mutua entre ancianos, jóvenes, sumisos unos a otros. Porque la prueba de la sumisión que tú tienes hacia Dios es la sumisión que tienes para con tu hermano en Cristo. Si tú no eres humilde para con tu hermano, eres un soberbio. Y Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que no hay forma de decir, yo soy muy humilde ante Dios, pero soberbio con mi hermano. Las dos cosas no pueden ser verdad. O eres humilde para con tu hermano y humilde para con Dios, o eres soberbio tanto para con tu hermano como para con Dios. Usemos nuestro poder para servir a otros humildemente. Mateo 11, para finalizar. Durante este mes hemos hablado mucho del orgullo, de la soberbia. Espero que hayan entendido lo complicado que es este pecado. Digo complicado en el sentido de que se encuentra en muchas facetas de la vida. Muchas facetas de la vida. Y eso que ni siquiera tocamos todos los pasajes que hablan de soberbia. Muchos sí, pero no todos. Y espero que nunca tratemos de justificar el orgullo en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Combatir la soberbia? Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Número 3, aprender de Jesús y seguir su ejemplo de humildad. Entre más usted siga a Jesús, más humilde será. Las personas soberbias no van muy lejos en su andar con Cristo. Tal vez ni siquiera han tomado el primer paso. Porque el que sigue a Jesús y aprende de él, aprenderá que Jesús, el Hijo del Hombre, era manso y humilde de corazón. Como recibimos muchos mensajes, resumo este. Aprendamos de Jesús y sigamos su ejemplo para poder combatir el pecado de soberbia en nuestras vidas. Vamos a orar.